en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles, estamos ya a ver que mire la fecha porque ya con estos días que no salimos prácticamente de casa, 14 de octubre. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Enseguida va a estar con nosotros Javier Peña. Hoy no le damos festivos, simplemente pues las cosas de la técnica que cuestan a veces conectar, pero enseguida estará Javier Peña, el director del programa, con nosotros en un día que dedicamos especialmente al empleo público. Van a estar con nosotros, como siempre, Rosa Robledano y también Carmen Villares para analizar las novedades todas relacionadas con el empleo público. Y atención, porque si estás buscando empleo para trabajar en el Black Friday, estate muy atento a la sintonía de Onda Madrid, porque vamos a dar una oferta que tiene disponible Adecco durante los últimos días y buscan nada más y nada menos que a 1,000 mozos de almacén y preparadores textiles. Enseguida, en los próximos minutos, te acompañamos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, comenzamos mientras que se incorpora Javier Peña con nosotros. Vamos con las ofertas de empleo que tenemos disponibles para este miércoles. Y está ya conmigo también Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier García. Vamos a recordar a los oyentes, antes de lanzar las ofertas, nuestras redes sociales, que como vamos acelerados casi se nos olvidan.
Oye, las cosas del directo, ¿eh? Estábamos con Javier Peña ya preparado y el ordenador ha dicho basta, y claro, cuando el ordenador dice basta hay que reiniciarlo, eso conlleva su tiempo, pero bueno, yo creo que de aquí a las 4 de la tarde podremos seguramente hablar con Javier Peña y que tome los mandos de este Madrid Trabaja. Pero ahora, como decías, vamos a recordar a los oyentes que tienen disponible las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook.
Claro que sí, mira, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, pero es que no solo estamos en Twitter, también nos pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo? Pues poniendo solo dos palabras en el buscador, Madrid Trabaja.
Es muy sencillo, que nos busquen en Facebook, en Twitter, y ya que están, que nos den a seguir, que cada vez somos más en esta familia de Madrid Trabaja. Y ahora ya sí, Andrea, vamos con las ofertas de empleo que hemos preparado para este miércoles. Comenzamos con una convocatoria de oposiciones con 80 plazas en el organismo autónomos del Ministerio de Sanidad.
El proceso de selección es por sistema de oposición formado por 4 pruebas, un cuestionario de 120 preguntas, una traducción al castellano, un desarrollo por escrito y por último un supuesto práctico. El aspirante deberá tener el título universitario de grado o equivalente y el plazo de solicitud finaliza el próximo 9 de noviembre.
Tenemos también disponible una bolsa de empleo para ayudantes de contabilidad en el Banco de España.
Se trata de un proceso selectivo de contratación temporal para trabajar, como bien dices, Javier, en el Banco de España, en el que se valorará la formación universitaria y específica, experiencia profesional y conocimientos de idioma en inglés del candidato. El aspirante, para presentar su candidatura, deberá cumplimentar previamente un formulario de solicitud que ya está disponible.
Más oportunidades de empleo público en Madrid Trabaja. En esta ocasión nos vamos hasta el Ayuntamiento de Majadahonda, que convoca 3 plazas para técnicos administrativos.
El aspirante debe estar en posesión del título universitario, bien en Derecho, en Ciencias Políticas, en Economía, en Administración y Dirección de Empresas o en Ciencias Actuariales y Financieras. El proceso selectivo es por oposición y constará de 3 ejercicios. Hablamos de una prueba tipo test de 80 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y una resolución de 1 o varios supuestos prácticos. El plazo de solicitud termina el 1 de noviembre.
Hay una oportunidad en la que buscan a un auxiliar administrativo con un nivel alto de Excel.
gestionará el seguimiento de pedidos, grabación de datos y revisión en Excel. Piden experiencia mínima de un año en un puesto similar. El contrato aquí es laboral, es de tipo temporal, a tiempo completo, con un salario de 7,28 euros la hora. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos.
Ahí clavado, 7,28 euros en la hora. Y en el siguiente, ¿también es así tan justo el salario o no? Leo que según convenio, puedo hacer este pequeño spoiler, en la oferta en la que buscan a cocineros de colectividades.
El candidato aquí debe tener experiencia mínima de un año también, conocimientos de análisis de peligros y puntos de control críticos y disponibilidad horaria para trabajar de lunes a viernes en turno partido de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 7:15 a 9:20 de la tarde. Es preferible si reside en la zona de Carabanchel, el contrato es temporal para cubrir una baja de larga duración, jornada parcial de 35 horas semanales y efectivamente aquí el salario es según convenio.
Y terminamos hoy en Arganda, donde hay dos vacantes para operarios de montaje manual.
Para el montaje manual, con herramientas básicas en líneas de producción, se necesita tener experiencia anterior en un puesto similar de un año y además se valora tener vehículo propio. La empresa Cambio ofrece un contrato temporal a jornada completa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y aquí el salario también es muy preciso, de 7 euros con 45 céntimos la hora.
Nada, preciso, sacando los céntimos, Andrea San Martín, para terminar esta sección de ofertas en Madrid Trabaja. Si te interesa cualquiera de las ofertas que hemos comentado durante estos primeros minutos del programa, ya sabes lo que tienes que hacer. Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja y consultar todos los detalles de las ofertas correspondientes a este miércoles 14 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, hola, ¿qué tal? Javi García.
Ya estás por aquí, Javier Peña, te estábamos esperando y reconozco que echando de menos incluso, ¿eh?
Ah, bueno, han sido unos minutillos. Ya sabes que esto del martes y 13 se ha trasladado al miércoles y 14, que los problemas que teníamos ayer eran simplemente un aperitivo para lo que hoy nos íbamos a encontrar al inicio de este programa. Pero ahí tengo a ese Javi García y a Sandra San Martín tan maravillosos para salir adelante con lo que les echen. Así que
hemos salido al quite y ya que estamos tan taurinos, te dejo este toro de Madrid Trabaja.
Venga, pues vamos a saludar, aunque no con la sintonía habitual, a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí mira estamos.
Ayer nos pasamos todo el programa hablando de superstición y hoy ha sido cuando nos hemos encontrado con el problema. Creo que tenemos también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas. Hola, Carmen. A ver si ahora va a resultar que es el día fatídico. Bueno, pues mientras que escuchamos a Carmen, Rosa, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, tenías hoy un día complicado.
La verdad es que sí, he llegado por los pelos, justito, a las 3 menos, yo creo que eran 2 o 3 minutos, o sea que bueno. La verdad es que la semana bien, intensa, pero no se avecina que esto vaya a bajar la intensidad del trabajo, pero hasta donde, como se suele decir, hasta donde el cuerpo aguante, ¿no?
Eso es, y nosotros también vamos a plantearos hoy, la verdad es que tenemos un montón de cosas que comentar, pero mientras recuperamos esa conexión con Carmen, Rosa, permíteme, porque empezamos con una oportunidad de empleo. Además, estamos hablando de 1,000 puestos de trabajo, o sea que no es precisamente una cosita pequeña, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a hablar de esa oportunidad. Que tiene que ver con el sector logístico. Bien, es verdad que estamos hablando de una oportunidad en Marchamalo, en la provincia de Guadalajara, pero es que nos pilla, sobre todo a los que viven por el corredor de Henares, pues a tiro de piedra. Y tenemos con nosotros a Silvia Valdenebro para hablar de este asunto. Es directora de selección de ADECO. Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos?
Pues muy bien, y la verdad es que es una oportunidad de empleo que se ha vendido, entre comillas, por así decirlo, vinculada con el Black Friday, ¿no?
Exacto, una oportunidad de empleo que tenemos vinculada al Black Friday, pero como sabéis, una campaña que empieza ahora y se extiende hasta toda la campaña de Navidades y termina con las famosas rebajas en el mes de enero.
Claro, esto es como lo que comentamos en verano, ¿no? Que aquellas personas que tienen la suerte de comenzar el trabajo en marzo, esto antes del coronavirus, claro, digamos que prolongaban la campaña casi hasta octubre, con lo cual los primeros contratos siempre eran los que interesaban más, dentro de que estamos hablando de temporalidad, pero bueno, cuanta más tiempo, pues mejor.
Exacto, tú lo has dicho, que lo importante es estar en el momento que se generan las ofertas y estamos generándola en este momento, entonces encantados de recibir a todos los candidatos que quieran postular a ella.
Y luego yo no sé, Silvia, porque también, hombre, hay siempre esta cosa de hablar de la precariedad, que es verdad que nuestro mercado laboral tiene altas tasas de temporalidad, pero también hay que reconocer que en campañas como la del verano y como esta de la que vamos a hablar, del Black Friday, que se extiende hasta Navidad, pues siempre hay un porcentaje que termina incorporado a la compañía, en algunos casos un poquito más alto, en otros casos un poquito más bajo.
Exacto, tú lo vienes indicando, ¿no? Cada vez son más las oportunidades temporales que se generan de empleo que dan lugar a la incorporación a empresa. Pero además, en este sector, en el sector logístico, que es uno de los principales motores de la economía española en este momento, tenemos la oportunidad de decir que diariamente el Grupo Adecco contrata a más de 3.500 personas para trabajar dentro de uno de los principales sectores, como os decía, y que además, en el momento que estamos viviendo, ha sido un generador de empleo por encima de otros sectores de referencia que teníamos en España, ¿no? Todo lo que viene ligado a un comercio electrónico lleva por detrás todo un proceso logístico que al final el resultado es que el cliente reciba en su casa todo aquello que necesita, ya sea un bien de primera necesidad o cualquier otro tipo de bienes que sabemos que hoy día estamos consumiendo.
Vale, pues hecho este preámbulo, vamos a hablar de la oferta concreta, que estamos hablando, como digo, de 1.000 puestos de trabajo y cuál va a ser la misión. Todos intuimos, Silvia, yo sé que estas cosas vuestros clientes no quieren saber qué empresa hay detrás de la oferta, ¿no? Todos lo intuimos en este caso. Yo creo que es fácil averiguarlo, pero no te voy a meter en el compromiso de preguntarte, porque aquí lo importante es de qué se van a encargar en primer lugar estas personas que sean seleccionadas por vosotros.
Bueno, las personas que van a ser seleccionadas son personas que principalmente se van a dedicar a todo lo que es propiamente la manipulación y gestión de stock de producto textil en comercio electrónico para, como decíamos, llegar al cliente final. No estamos buscando realmente personas que vengan ya con experiencia previa, aunque será muy valorada, sino que estamos generando empleo para personas que quieran y puedan. Del saber ya nos encargamos nosotros, porque todas las personas tendrán una formación previa a la incorporación del puesto de trabajo, donde les indicaremos cuál es su principal misión del puesto, le entrenaremos en la misma, le daremos las herramientas necesarias y le pondremos a trabajar en un equipo de trabajo que lo que se les caracteriza es porque su mejor presentación es su mejor sonrisa.
Bueno, entonces esto es una buena oportunidad para muchas personas que se han quedado un poco en la estacada ahora con la crisis, ¿no? Por lo que nos estás contando.
Exacto. Aquí no estamos seleccionando talento con etiquetas, sino, como te decía, personas que quieran y puedan. Que quieran trabajar en Marchamalo, como bien indicabas, que se encuentra aproximadamente a 45 minutos de Madrid. Del corredor de Henares, por supuesto, es un tiempo menor el que tienen que dar para trasladarse al puesto de trabajo. Y en ese que quieran, que estén dispuestas a trabajar en turnos de tarde o de noche. Y, como decíamos, hemos empezado ya las contrataciones y terminaremos nuestras contrataciones a mitad del mes de noviembre, porque es el momento que realmente empieza todo lo que es lo fuerte de la campaña del Black Friday.
Y si no necesitan experiencia, ¿qué requisitos valoráis por lo menos en el proceso de selección?
Como indicaba, queremos personas que quieran y puedan, personas que estén dispuestas a trabajar desempeñando estas tareas, que tengan esa disponibilidad de tarde o noche y que realmente que quieran una continuidad y aprender e introducirse en uno de los principales sectores de la generación de empleo. Como te decía, estas personas van a tener una formación previa donde les daremos todas las herramientas, todo el conocimiento y todo lo necesario para que el primer día en su puesto de trabajo ya lleguen con el mayor grado de productividad productividad, que realmente es lo que por lo que nos van a medir en nuestro día a día y por lo que luego tendremos la continuidad en el empleo. Y siempre estarán acompañados por el equipo ADECO en presencia en instalaciones del cliente.
Y el proceso de selección, yo sé que os gusta también guardar vuestros secretillos, pero para eso te hemos llamado, Silvia, para que nos cuentes alguno de ellos.
Y yo te los cuento porque como casi no nos está escuchando nadie, se quedan con nosotros.
Eso es.
Pues mira, el proceso de selección es muy sencillo. Los candidatos, candidatas que quieran postular a la vacante tienen que entrar en nuestra web adeco.es o bien a través de nuestra app ADECO Empleate y buscar la oferta de mozos, mozas y manipuladores, manipuladoras de Steel Campaña Black Friday. Una vez que se encuentran nuestra oferta, se inscriben a la misma y nuestros compañeros del equipo de selección contactarán con ellos. Contactarán para contarles todo lo que es necesario para el puesto de trabajo, tanto lo que es necesario en cuanto a lo que decíamos, disponibilidad horaria, cercanía o no al centro de trabajo y medio de transporte, como para indicarle las siguientes fases del proceso de selección. Cuidando mucho en el momento que estamos y para evitar ese contacto, que realmente es lo que estamos evitando, todo nuestro proceso de selección se llevará de manera digitalizada a través de herramientas y plataformas que el Grupo ADECO va a poner a disposición de nuestros candidatos. A partir de ese momento, el candidato que sea apto y quiera continuar con nosotros comenzará a vivir la experiencia del Black Friday con ADECO en marcha mano.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, sobre todo porque, claro, comentaba Silvia, 45 minutos desde Madrid capital, pero es que Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas y todas estas poblaciones pues lo tienen a 15 minutos en coche. Eso sí, sería conveniente que tuvieran vehículo para poder acceder, ¿verdad?
Es uno de los requisitos, tienen que tener vehículo porque el centro de trabajo no tiene la comunicación para que el trabajador pueda desplazarse por medio de otras. Lo que sí que, bueno, pues en el momento que vivimos sí que estamos viendo que nuestros candidatos trabajadores al final en este grupo de trabajo que crean, pues comparten vehículos para ir y poder trabajar. Entonces, cuestión de que luego, pues oye, en esta parte que trabajamos, pues nos hagamos ese círculo de compañeros con los cuales podamos gestionar el desplazamiento al centro de trabajo. Pero el requisito inicial es que dispongan de su vehículo propio para poder acceder al centro.
Claro. Más ecológico y más económico también el compartir los vehículos, pero lógicamente para eso y por si acaso, oye, no hay nadie que cuadre en horario y en lugar contigo, pues que tengas tu propio vehículo. Pues nada, ya saben los oyentes de Madrid Trabaja, os seguiremos llamando, Silvia, porque me imagino que a pesar del COVID, pues se seguirá generando trabajo en torno a la Navidad, que ya en otras épocas estaríamos hablando de bastantes procesos de selección y ahora pues vemos unos poquitos menos, pero bueno, me imagino que esto se animará, ¿no, Silvia?
Si me guardas el secreto como te lo he guardado yo a ti, te digo que ya está animado.
Ya está animado, ¿no? Bueno, pues nos das buenas noticias, Silvia. Venga, pues un placer y muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo y buena tarde.
Vamos a ver si mantenemos la comunicación con Rosa, que eso seguro que sí. Y vamos a cruzar los dedos para saber si tenemos a Carmen con nosotros. Carmen, muy buenas.
Hola, ¿ahora ya?
Ahora ya te escuchamos. Bueno, ahora ya estás con nosotros.
No ha habido problema de ser martes y 13. Ha sido que yo he tocado un botoncito que no tenía que tocar.
Ah, vale. Bueno, pero esto lo provoca también el martes y 13, ¿eh? Que yo, fíjate, no he podido entrar al principio también, en este caso por cuestiones técnicas de ordenadores y estas cosas que a veces se vuelven en nuestra contra y no actúan a favor. Pero bueno, que nada, la semana también intensa para ti, Carmen.
Pues sí, bastante, bastante. Hoy muy ajetreada, pero bueno, siempre intentando hacer... no un hueco, sino con la responsabilidad y lo agradecido por este programa, pues buscando para estar con vosotras y vosotros, que para comisiones, bueno, pues es una parte fundamental de nuestra exposición de propuestas, iniciativas, etcétera, y bueno, y de charla en general con todos vosotros, que siempre nos es muy, muy grato.
Bueno, la verdad es que hoy además el tema central del día, digamos que la liebre saltó contigo, Carmen. Fue cuando nos comentaste.
Yo levanté la liebre, bueno.
Tú levantaste la liebre, sí, porque tú nos comentaste pues la situación que vivían muchas personas, o algunas personas, no sé si son muchas o no, que habiendo aprobado oposiciones, estaban ahí un poco en el limbo porque ni las llamaban para incorporarse a las distintas administraciones, ni tampoco, bueno, pues podían, por ejemplo, pues estar en el paro cobrando la prestación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bueno, pues agradecer que primero el programa lo haya recogido, y es una realidad que está ahí, y que bueno, yo creo que merece una solución pronta, porque la función pública tiene herramientas para solucionarlo y debe solucionarlo.
Porque tenemos datos de a qué categorías puede estar afectando, en qué tipo de administraciones, si es en todas o se está produciendo un especial problema en alguna de ellas.
Bueno, en la Administración General del Estado, por así decir, hay una parte importante de administrativos que podían estar ya con la plaza convocada y examinada. Y eso nos evitaría las situaciones tan lamentables que estamos viviendo y que cada vez se agravan más en el Servicio Público de Empleo, en la Seguridad Social, por dar algo que a todos nos bueno, pues nos tiene ahí inquietos y preocupados, porque están ahí el trámite de los ERTES, el trámite de ERES, el trámite de la
del ingreso mínimo vital,
del ingreso
que la semana pasada.
Exacto, y todo eso necesita, que se diría, mano de obra, y para eso se necesitan empleadas y empleados públicos. Luego está también otro apartado, que son bibliotecas, archivos, que también hay personal, que esos ya han obtenido, ya han hecho todos los trámites. Todos. Ya. Les queda el curso de adaptación, que eso siempre se da, pero bueno, que es puro trámite, pero lo fundamental que les queda es que les digan a dónde va, en qué destino, si se quedan en Madrid, si se van a Badajoz, a, no sé, cualquier provincia del Estado, ¿no? Que pueden ser destinados. Y claro, de esos hay 4.000, que se dice pronto, ¿eh?
Hombre, pues sí, es una cifra considerable. Rosa, tu postura contra esto es clara, ¿no?
Hombre, sí, siempre hemos denunciado desde UGT la tardanza a la hora de la cobertura, ¿no? De esas plazas tan necesarias. Y lo que no tiene sentido es que la administración, cuando hablamos en otro programa de que faltaban plazas y no se convocaban, se hablaba de la pereza, ¿no? De la administración, sí. Llamémoslo así o como queramos, ¿no? Hay que buscarle también un punto a las noticias. Pero es triste que no estén los servicios públicos dotados, pero no solamente la Administración General del Estado. Eso pasa en otras administraciones públicas. Esta mañana, precisamente, hablando con un compañero, me decía, cuando yo cogí la plaza, él hablaba en el 90 y pico, en la Comunidad de Madrid estuve un año hasta que me dijeron dónde iba. Es una barbaridad, eso es una barbaridad. Es que las administraciones primero no convoquen cuando deben, y luego, una vez que convocan y se hacen los procesos, las personas no se puedan incorporar a esos puestos de trabajo tan necesarios como están siendo.
Yo es que, de verdad, o sea, cuando lo comentábamos la semana pasada, ya lo dije, y lo vuelvo a insistir, es que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué puede pasar tanto tiempo? No sé si vosotras tenéis una explicación o os la han dado por parte de las distintas administraciones, porque me parece inconcebible que alguien que se esfuerza, que el hacer una oposición verdaderamente son años de tu vida, años de prepararte, años de, bueno, competencia cuando te enfrentas al resto de candidatos, y una vez que consigues el objetivo, pues todavía tienes que esperar un año más.
Pues tú lo has dicho, es incomprensible. La verdad es que no hay quien lo entienda, y es algo que las administraciones públicas en general tienen que hacérselo mirar, porque no es normal, no es aceptable, y mucho menos que a partir de ahora siga pasando con la necesidad y la demanda que hay para prestar esos servicios que están colapsados.
Claro, es que lo decía Carmen, es que si no se han incorporado miles de personas en temas de administración, pues fíjate qué bien vendrían pues para el SEPE, para la Seguridad Social, para un montón de organismos que ahora mismo están atascados. Pero ya que estábamos hablando de este colectivo, tenemos a una mujer que está en esa situación y que, bueno, arden deseos de saber cómo lo está viviendo. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues, en fin, te diría que muy bien, pero tal y como nos lo están planteando, vamos por partes. Carmen, ¿qué oposición has aprobado tú?
Yo he aprobado la oposición de ayudante de biblioteca del Ministerio de Cultura.
Sí, ¿y has aprobado esa oposición? ¿Cuándo la aprobaste?
Me dieron el aprobado en febrero, finales de enero o principios de febrero.
Eso es. Bueno, pues por poco te pilla esto del COVID, ¿no? Pero el caso es que desde entonces no has recibido noticias, ¿no?
Sí, bueno, desde entonces estamos finalizando el proceso. O sea, para que lo entiendan los oyentes, porque, bueno, es raro de entender si no estás familiarizado con este ámbito o con estas oposiciones. En mis oposiciones se convocan tres cuerpos de ayudantes, archivos, bibliotecas y ayudantes de museos. Y luego, aparte, se convocan otros dos cuerpos más, conservadores de museos y facultativos. Por costumbre, facultativos, ayudantes y conservadores empezamos a hacer el curso selectivo el mismo día. Pero es por costumbre, o sea, legalmente los que vamos juntos somos, o sea, va separado por ayudantes, facultativos y conservadores. Sí. El proceso de facultativos terminó en enero, ellos salieron en el BOE y demás. Nosotros, nuestro proceso de bibliotecario acabó en febrero, pero se tenía que resolver el de ayudantes de museos y demás. Estamos pendientes de salir en el BOE. Y el de conservadores de museos es el que no parece que tenga señales de vida desde hace 2 meses.
Claro.
Sí.
O sea, que a la situación que nos están comentando Carmen y Rosa de los retrasos habituales, pues en este caso se une también lo que está sucediendo con el COVID, pero también, por lo que me estás contando, Carmen, una falta de agilidad, porque realmente digamos que normalmente pues esos cursos o la incorporación se hace simultáneamente entre todos los cuerpos, pero no es obligatorio, pues se puede ir haciendo por partes, ¿no? Dadas las circunstancias, o precisamente por las circunstancias.
Sí, nosotros no vemos ningún problema para que eso se pueda hacer, y de hecho, cuando se lo hemos preguntado a la administración que se encarga de esto, no son capaces, o sea, es que no nos responden, pero por eso no son capaces de explicarnos por qué no se puede hacer así. Y bueno, y aparte de con el tema del COVID y demás, yo no creo personalmente que, o sea, sí ha influido, porque durante el estado de alarma, esos 3 meses, no hubo actividad administrativa, pero la actividad administrativa se retomó en junio. Y ya te digo que, por ejemplo, el proceso de conservadores de museos lleva 2 meses para publicar las notas del baremo de méritos de una sola persona.
O sea, que ni siquiera es que estén pendientes de examen, simplemente están de publicación en el BOE.
Sí, bueno, de resoluciones y
eso debe ser, vamos, la leche. O sea, quiero decir que para publicarlo en el BOE y para resolver el caso de una persona tiene que ser complicado. Pero bueno, Carmen, y mientras tanto, ¿qué? Te toca trabajar en otras cosas, ¿no?
Pues sí. Sí, ahora mismo estoy en paro. Yo me quedé en paro en enero. Y bueno, con las perspectivas de poder obtener la plaza y demás, pero viendo cómo está el asunto, pues sí, estoy buscando trabajo de otras cosas. Vamos, principalmente en comercio en venta y comercial en sentido amplio.
Ya. Aprovechando la campaña de Navidad de la que antes hablábamos, ¿no?
Sí, aprovechándola, la aprovecharemos.
Por lo menos has podido pedir el paro, ¿no? El tener esa plaza ahí pendiente no te ha dificultado cobrar una prestación.
Sí, a ver, yo me quedé sin trabajo en enero y tenía paro acumulado, tenía bastante tiempo de paro acumulado, la verdad que en eso he tenido suerte. Y bueno, pues sí, no me he quedado como otras personas que a lo mejor se han quedado con las manos vacías, pero claro. Pero vamos, igualmente, pues el paro pues no es...
No, infinito. Claro, hombre, hombre, y además es que teniendo tu plaza, pues ya lo que quieres es que te den tu plaza.
Claro, ¿no? Claro, es que a mí lo que me parece más bochornoso o vergonzoso, no, o sea, no para mí, sino para lo que creo que es como el reflejo de cómo se estructura el sistema o la administración en ese aspecto, ¿vale?
Carmen, perdóname. Vamos a poner tu historia encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo de preparación de las oposiciones?
Yo estuve preparándome las oposiciones 3 años y las compaginé con un trabajo en una tienda.
Y luego, que hay que decir que de ayudante de biblioteca tampoco es que salgan ni muchas plazas ni muy a menudo.
Pues no suelen salir muy a menudo y no salen muchas plazas, ¿no?
Claro. Entonces, 3 años de esfuerzo, estudiando y trabajando a la vez, como nos está contando, sí. Llega febrero, le dan la alegría de que ha aprobado las oposiciones y estamos a 14 de octubre y todavía sin incorporarte. Ese es el resumen, ¿no?
Sí. Y sin expectativas de...
Eso. Bueno, ¿has hablado con alguien? ¿Te han dicho algo?
Sí, he hablado con la gente de comisiones, que la verdad que se han portado genial y se lo agradezco mucho, el trato que me han dado, la información que me han dado. He intentado hablar con gente del ministerio, con gente de personal del ministerio, etc. Y bueno, o sea, sí, si te pones muy insistente, pues al final te ayudan y es verdad que son gente bastante amable y no, vamos, pero sí que muchas veces pues se hace un muti.
Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias y que no tardes mucho tiempo en incorporarte, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta luego. Pues...
Enseguida comentamos con Rosa y con Carmen, pero nos están esperando unos bonitos consejos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, tienes una cita con el mejor baloncesto de Europa con la tercera jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche y en el 106 de la FM, Real Madrid, Kinky.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Como es miércoles, tenemos nuestra mesa de empleo público y hoy tratamos de un asunto que yo creo no he escuchado, desde luego, en ningún otro medio que se hiciera alusión a él, que es el caso de estas personas que han aprobado unas oposiciones y que pasan 8 meses prácticamente y siguen sin incorporarse a sus puestos. Yo creo, Rosa, que el caso que nos ha descrito Carmen es muy ilustrativo, ¿no? De cómo eso se traslada, porque muchas veces cuando hablamos de situaciones es que hay que ver que tiene un traslado a la vida personal de cualquiera de los afectados.
Claro, si es que al final son personas las que sufren esta situación. El problema es que, claro, si se pone cara, se ve todavía mucho más. Cuando Dios se pone cara, se piensa en que la administración no es algo frío, sino que está conformada por personas con diferentes posibilidades de una trayectoria de vida. Y piensas que esas personas que pueden estar ahí desempeñando el trabajo no tienen ese derecho, pues claro que es tremendo. Y desde luego, cuando menos para que alguien se le tuviera que poner la cara colorada.
Vaya. Y tanto, Carmen, porque al final es que lo peor, además de esa situación, es que después nadie da la cara, cuesta que recibir algún tipo de explicación, no ves el final del túnel, no ves, porque te podían decir, oye, pues mira, pues te vas a incorporar en febrero del año que viene. Pues mal está, porque ha pasado un año, pero por lo menos tienes una expectativa, ¿no?
Claro, el tema es que nadie se hace responsable, como bien dices, y bueno, pues las excusas que daba el otro día en un periódico muy conocido, bueno, es El País, que salía también este caso hace unos días, pues también eran, esgrimían el hecho de la complejidad de la valoración de la documentación, como si nunca se hubiera hecho aquí pruebas, con el resto de empleados públicos, de funcionarios que están ya en la administración, no hubieran pasado ese proceso, o el DOBI, que todos sabemos lo que ha surgido, pero bueno, no nos puede durar la situación en la administración pública, la situación del COVID, porque si no esto irá creciendo. La falta de motivación para valorar, etcétera. Vamos, es alucinante que se tenga a estas personas que han hecho este gran esfuerzo y que lo siguen haciendo, porque algunos tienen el paro, otros están buscando trabajo, pero no estamos en el mejor momento para buscar trabajo, La situación, claro, en este país no está para salir a la calle y dar una patada a una piedra y que salga un empleo, ¿no? Ya no hablo de empleo de calidad, que eso ya parece que queda para los cuentos de Heidi, sino un empleo. Claro. Entonces, un poquito de seriedad en esta cosa a la ministra no le faltaría, ¿no?
Bueno, pues esperemos que tomen nota y vamos a comentar otros asuntos que también han sido de actualidad, lo están siendo en el mundo del empleo público. Y para eso abrimos nuestra mesa de redacción, donde tenemos que hablar de un caso que os tengo que decir, Rosa, Carmen, que provocó en la reunión que tenemos a diario Javi, Andrea y yo sus más y sus menos. Estoy hablando del caso de las oposiciones a la Policía Local de Madrid, donde hubo una persona en un periódico que reconoció haberse presentado a las pruebas físicas teniendo una PCR positiva de coronavirus. ¿Quién me lo cuenta?
Sí, así es. Lo reconocía en News en Diario. Utilizaba un nombre ficticio, vamos a suponer, como recogía este diario, que se llama Antonio y que tenía estas pruebas físicas para la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que esas pruebas antes se hacían en un solo día para todos los candidatos y en esta ocasión se han repartido por las medidas exigidas de protección contra el coronavirus, aunque él se presentó con síntomas. Decía que a su mujer le confirmaron el positivo hacía unos 10 días y que él todavía no tenía esa PCR positiva, estaba a la espera de ese resultado, pero que tenía algún síntoma. Aún así se presentó porque él da una principal razón y es que había invertido mucho tiempo en este proceso de selección, que ya tenía 40 años y que pensaba que esta sería su última oportunidad. Bueno, habrá que debatir y mucho sobre esta cuestión. Yo de momento no me atrevo tampoco a enjuiciarle y creo que hay que ponerse en la situación también de esos opositores que dedican mucho tiempo a la realización y a la preparación de estas pruebas y que llegado el momento cuanto menos hay que pensárselo. Tampoco digo que yo lo hiciera, ¿eh?
Bueno, ese fue el debate que tuvimos nosotros internamente sobre qué haríamos en el lugar en el que se encontraba Antonio, pero me parece que es un asunto personal sobre el que tampoco tenemos que castigar en demasía a la persona, pero sí me lleva a una reflexión. Carmen, ¿no hay posibilidades de aplazar este tipo de exámenes cuando una persona cae enferma? En este caso estamos hablando del coronavirus, pero podría darse la circunstancia de que fuese otra enfermedad que destroza pues esos años seguramente de preparación que han tenido los candidatos.
Sí, mira, yo esta mañana, porque claro, cuando he visto la noticia que íbamos a comentar, en la administración de la que yo dependo, en la Administración General del Estado, esto se hace, pero no quería trasladar algo que no tuviera los datos, y lo que he hecho es hablar con el secretario general de la sección sindical de Intercentros del Ayuntamiento de Madrid para que me explicara. Y en ningún caso se ha quedado bastante sorprendido, porque esa norma es trasladada a cualquier administración. De hecho, me ha dicho que hay 5 personas que es por otros, por promoción, ¿no? Pero este método sirve para cualquier oposición libre o de promoción interna. Y cuando alguien presenta un certificado de enfermedad, ya te digo, 5 compañeros que se iban a presentar a una plaza de promoción, y es público, el tribunal, ellos han presentado un certificado de COVID y el tribunal les ha aplazado la fecha, ¿eh? Con lo cual, este dato es bastante, yo no lo voy a poner en duda, ni mucho menos, no sé quién, pero quiero decir que es una norma extendida en el conjunto de la administración, por lo menos la de la Administración General del Estado, de la que yo hablo, y en este caso la del Ayuntamiento de Madrid, para varias pruebas que han sucedido, pero insisto, no solo pruebas físicas que puedes decir, no, pruebas con respuesta de examen, también se aplazan y se les da otra fecha en la medida que presenten un certificado, ¿vale?, de situación, claro, penosa, gravosa, lo que pudiera suceder para no poderse presentar de fuerza mayor, sanidad, etcétera, etcétera.
La información que recoge News Diario sí que, bueno, aporta ese dato de que si presentaban una PCR positiva podían trasladar el examen al último día de plazo, que sería este 16 de octubre, pero que si continuaban dando una PCR positiva para esa fecha, ya ahí quedarían eliminados.
Yo insisto en la información que tengo de hace muy poco, de alguien que conoce bien el ayuntamiento, que tiene un grado de responsabilidad sindical, y de que insiste que se modifican las fechas y que, vamos, que han modificado no hace mucho una persona por parto, ¿vale? La iba a dar a luz y lo han aplazado y no le han puesto una fecha cercana. Han tardado porque, bueno, pues ese, en fin, esa situación no se resuelve en pocos días, el dar a luz y ya estar dispuesta a presentarte a un examen. Con lo cual, yo vuelvo a decir que no pondré en duda, pero la norma del ayuntamiento es la misma que hay en la Administración General del Estado, y es aplazar siempre que haya una justificación que lo requiera.
Claro, es que encima, tal y como estamos con el COVID, pues que te pueden dar la PCR el día anterior al examen y luego, como mínimo, pueden pasar 15 días hasta que des una PCR negativa. Rosa, la verdad es que no sé si achacarlo quizá a la escasa información por parte de la persona afectada en este caso.
Hombre, yo pienso que a lo mejor no tenía, no, o no se había informado de las posibilidades que había o qué es lo que había pasado. Hombre, siempre, yo es cierto que siempre estamos diciendo, lo hemos hablado en el tema anterior, una oposición no debe de dilatarse en el tiempo y estar sin cubrir. Pero siempre yo creo que se puede ver cuál es el motivo y qué es lo que pasa. Ahora mismo yo entiendo un poco lo que decía Javi, ¿no? La situación personal de cada uno a veces te lleva a hacer cosas que yo en caliente, en frío, todos decidimos más, quizá con otra forma de pensar, ¿no? Pero cuando te ves ahí en una situación cuando menos extrema, pues no sabemos qué es lo que cada uno haríamos. Pensando en la situación del COVID, pues es cierto que parece desde luego una temeridad, ¿no? el sabiendo que podía ser positivo, luego los resultados habrán sido los que han sido, los que hayan sido, pues ahora mismo se está pidiendo desde luego que no se salga, ¿no? Cuando estás esperando un resultado de una prueba así, y cuando menos, supongo que algún contacto debería de tener para poder haberlo podido preguntar, pero lo desconozco si ha sido ese el caso. Y esto da pie a que la gente, pues cuando tenga una situación así, se informe de la posibilidad que tiene de hacerlo o no hacerlo. Claro. También es cierto que ha habido muchas oposiciones en las que la gente en ese momento no estaba en unas condiciones físicas aptas para presentarse y se ha pasado el tren. Ya. Hay trenes que pasan una vez y si se ha pasado, se ha pasado.
Claro,
sin subir, ¿no?
Pero dicho esto, Rosa, también tenemos, yo creo que como servicio público que presta esta emisora, decir que eso es una barbaridad. O sea, quiero decir, presentarse con síntomas, teniendo familiares ya enfermos con el COVID-19, no se puede hacer. No se
puede
hacer.
Por eso digo que hablando del COVID y sabiendo que estaba en espera de la prueba, que me parecía una temeridad.
Sí,
completamente. Eso, yo creo que nadie debe discutirlo.
En esta información,
una cosa es el motivo de COVID y otra cosa es por estar de baja por cualquier otro motivo. Yo lo veo también diferente.
Javi, ¿qué ibas a decir?
Sí, que decía que en esta información sí que se refleja también pues que era una temeridad y que el propio opositor era consciente de ello, porque luego decía que tenía un sentimiento prácticamente como si fuera un criminal por haber puesto en riesgo al resto de opositores con los que había tenido cierto contacto, y eso que no sabía todavía que era positivo, pero simplemente por tener síntomas.
Claro, es que ahora con el contacto con las otras personas, ¿qué hacen? ¿Se hacen la prueba o están en cuarentena los que se hayan presentado? Es una duda que planteo y que dejo aquí.
Claro, efectivamente. Y si les habrán rastreado o no les habrán rastreado, porque esa es otra.
Claro.
Como sobran tantos rastreadores.
Tiene que tener rastreadores. Ay, mira, a ver.
Bueno,
tiene
vamos.
Que tener los rastreadores que nos cuidan.
Claro, vamos a cambiar de asunto, que esta noticia también, yo creo que, bueno, también no, esta sí que os va a gustar, porque el Parlamento Europeo ha dicho algo que yo os he escuchado a vosotras durante mucho tiempo.
Sí, así es. Bruselas concretamente vigila a España por el abuso de contratos interinos en la administración. La Comisión Europea sostiene que está siguiendo de cerca, así mismo lo han dicho, el proceso legislativo anunciado por el gobierno español en materia de trabajadores interinos en la propia administración. Se trata de evaluar la aprobación de futuras modificaciones. Por su parte, el comisario de empleo, Nicolás Schmidt, creo que lo he dicho bien, espero, añade que permanece abierto un procedimiento de infracción por la ausencia de medidas para limitar abusos con estos contratos.
Bueno, teníamos además, era 2021, ¿no?, la fecha tope para reducir al 8% la temporalidad.
Sí, lo habían ampliado debido precisamente pues al COVID, a todo lo que había pasado, para que no se pierdan esas plazas, porque como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, plaza que no se convoca y no se en el plazo legal que está establecido, es empleo que se pierde.
Claro.
Esto era hasta el 2021, pero como tú bien has dicho, lo venimos denunciando, no porque lo digan, no nos hace falta que nos lo diga Europa, lo sabemos a ciencia cierta y así lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que desde luego lo que no puede ser es que la gente, pues bueno, haya estado, siga estando y a ver cómo resolvemos al final el tema, porque, bueno, como organizaciones sindicales tenemos que decir, desde luego UGT está pidiendo que se convoque la mesa para poder negociar si se tiene que modificar el estatuto básico, a ver qué medidas se puede hacer, pero sí que es necesario tomar la decisión acordada, porque debe ser negociada y acordada, creo yo, para que sea beneficiosa para el mayor número de personas, pero que desde luego sea lo antes posible.
Carmen, de cualquier manera, es verdad que vosotros lo reivindicáis y no necesitáis a la Comisión Europea, pero parece que las instituciones se cuadran cuando la Comisión Europea dice algo.
Pues sí, hombre, si sirve para que el gobierno lo tome un poco más en serio y avancemos en este tema, abramos el diálogo en el Estatuto Básico de Empleado Público que lleva desde que se firmó sin abrirse la mesa de negociación y tiene que abrirse, abramos la tercera mesa del acuerdo de función pública, que ahí tiene que entrar la temporalidad, y lo que queda claro, lamentablemente, es que la función pública, el marco público de este Estado español, pues tiene bastantes carencias. Acabamos de hablar de una y ahora estamos con otra. Yo creo que, en fin, no saquemos pecho por lo que no tenemos, que no tenemos un buen estado del servicio público, tiene demasiadas carencias, y sentemos a la ministra, siéntese con los sindicatos que lo llevan reclamando y que no haría falta que venga Europa, pero bueno, pues ya que está ahí, nos tira de las orejas, que el gobierno ponga oído y pretenda y actúe en las condiciones que se merece la ciudadanía y todo el conjunto de los empleados y empleadas públicas.
Bueno, pues nosotros lo que sí tenemos son consejos interesantes para los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y en nuestra sección diaria de cursos, atención porque tenemos oportunidades que te pueden interesar. Todas ellas son gratuitas, con lo cual siempre es una ventaja. Por ejemplo, tenemos un curso sobre cómo diseñar una dieta informativa saludable. Pero
bueno, ¿sí?
¿No? Es que, claro, dieta informativa y saludable, a ver, explícanos todo
no
eso.
No casan, ¿verdad? A priori no casan, pero no. Es que precisamente vamos a aprender con esta formación telemática algunas pautas para gestionar mejor y organizar una información online. Ahora encaja mejor. Además, vamos a conocer los beneficios de herramientas como buscadores en la búsqueda de datos, pues precisamente para analizar bien esa información.
No tiene aguacate, ¿no? Entonces.
Y huir de fake news, que también eso adelgaza, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con otro curso, en este caso, sobre teletrabajo, claves del teletrabajo.
Sí, que tiene como objetivos analizar las diferencias entre el trabajo convencional y el teletrabajo, ventajas e inconvenientes, identificar las modalidades y herramientas que requieren el teletrabajo y el marco normativo. Ya se puede realizar de manera telemática.
Y hay un curso de gestión financiera y administrativa para asociaciones juveniles.
Se impartirán nociones de gestión administrativa y fiscal para conocer las obligaciones documentales, contables y fiscales. Está dirigido a jóvenes de hasta 35 años, tiene una duración de 30 horas y empieza el próximo 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre. La inscripción finaliza el próximo 23 de octubre, lo digo para que aquellos que estén interesados y lo tienen que hacer a través de la Escuela Municipal de Animación de Rivas.
Y un curso de creación de campañas de publicidad de manera sencilla.
Esta cita es el 21 de octubre para aprender aspectos relevantes como la segmentación, el público objetivo, la localización o los diferentes formatos que podemos usar para ejecutar campañas de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. Ya se puede solicitar la plaza a través de la Cámara de Comercio de Madrid.
Y para acceder a los enlaces, para solicitar tu inscripción en estos cursos, debes visitar la página web de Madrid Trabaja, búscala en Google, por ejemplo, y ahí tendrás los cursos de formación de este 14 de octubre, si no me fallan las fechas, que soy muy malo para las fechas.
14.
Bueno, en realidad tenemos la sintonía de tertulia, pero dadas las horas que son, debe sonar más bien esta. Esta que los miércoles nos sirve para saludar a nuestro preparador de oposiciones, a Rafa Montes. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien, ahí escuchando el programa y la verdad es que muy entretenido, ¿eh? Se han comentado cosas hoy muy importantes sobre empleo público.
Bueno, oye, ¿tú tienes el caso de alguno de tus alumnos que haya tardado mucho tiempo en conseguir la plaza una vez aprobadas las oposiciones?
No, en secundaria, al menos que yo sepa, no he dado ese caso. También es verdad que llevamos tiempo sin convocar oposiciones porque las teníamos expectantes y nos las quitaron, nos las aplazaron para 2021. Entonces, no se nos ha dado todavía esa situación. Pero se dará.
Imagínate, Rafa, cualquiera de tus alumnos ahí esperando 8 meses, 10 meses, un año a que le den plaza, ¿no?
Ya lo decíamos la semana pasada, yo tengo gente que está preparándose oposiciones ya. Cuando llegue la próxima convocatoria llevarán 3 años estudiando algunos de ellos. Claro. O sea que también te digo que van a ser opositores formidables, eso te lo garantizo.
Hombre, y más en tus manos, ¿qué vamos a decir aquí? Muchas que aprendemos gracias. Todos los miércoles contigo. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar?
Pues hoy les vamos a motivar, porque este mes, bueno, el tiempo ya que llevamos de temporada, hemos hablado de la importancia de hacer una buena planificación de estudio con objetivos claramente definidos. A través de la metáfora del maestro y el tarro de cristal, que seguro lo recordáis, enseñamos a nuestros oyentes cómo hacer una correcta planificación de estudio y vivir equilibradamente cuando preparan oposiciones. Pues este mes de octubre lo estamos dedicando al amor y al deseo de ejercer nuestro trabajo.
Toma ya. Ha sonado un poco, digo entre lo de la dieta informativa saludable y de ahora tú hablando del amor y el deseo en las oposiciones, digo parece que somos un programa de otra cosa.
Estamos llenos de contrastes.
Sí.
Pues bueno, sí, vamos a intentar que ellos tengan amor y deseo por ejercer su trabajo, porque en el fondo eso se convierte en un motor para ellos. Lo que queremos al trabajar esta cualidad es que duden menos de si han elegido este camino bien o mal, porque todas estas dudas son continuas cuando para muchos opositores. Esas dudas son naturales. Cuando emprendemos oposiciones invertimos tiempo y dinero con un resultado incierto. De hecho, hace un par de semanas, creo que lo decíamos, dudar es sufrir. Pues ¿cuántas veces, Javier, podemos llegar a plantearnos continuamente lo mismo, verdad? Las mismas preguntas. Pues por ese motivo, les aconsejábamos también a nuestros oyentes que era bueno que en un momento del día, cuando sea, conduciendo, que sacaran un huequecillo para que reflexionaran sobre el amor y el deseo de tener ese trabajo, que les sirva de automotivación. Una automotivación tan necesaria cuando preparamos oposiciones que de verdad que nos faltarían las palabras para rellenarlo en este programa y que se lleva a la práctica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con nuestro pensamiento, con nuestra palabra y sobre todo con nuestros actos. Quiere decir que aquello que pensamos y que luego convertimos en palabras tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Así que va a depender mucho del tipo de comunicación que establezcamos con nosotros mismos. Da por cierto, Javier, ya que hoy le dedicamos el programa entero al empleo público, que si un opositor quiere ser funcionario para no hacer nada en el trabajo, y los hay, que los conozco, eso será lo que diga a sus amigos y familiares, y de algún modo inconsciente rendirá menos. Y si por el contrario piensa que su trabajo le hace sentirse realizado, La comunicación con su entorno será esa. Dirá a sus amigos que esa tarde pues no queda porque quiere estudiar, porque quiere ser lo que sea, por lo policía, guardia civil, bombero, lo que sea. Este tipo de pensamiento y de palabra le hace ser altamente eficiente cuando estudia y hasta le hace ser más feliz. Como ves, el amor y el deseo por alcanzar nuestra plaza son un motor que nosotros mismos podemos alimentar con el combustible de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Y comento todo esto porque el programa efectivamente trata de empleo público y me gustó mucho la participación la semana pasada de Carmen cuando habló del compromiso en el servicio público. Sí. Y por ese motivo, ese es el lema que les traemos a los oyentes esta semana. Solo sirviendo a los demás, la vida propia alcanza las más altas dimensiones.
Bueno, pues que estamos ya casi fuera de tiempo, así que Rafa, muchas gracias por
gracias a vosotros
esta semana. Rosa, un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Otro abrazo para ti, Carmen Villares, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, cuidaros todos.
Y nosotros nos marchamos, ahora llega el resto de la programación de Onda Madrid para acompañarte en la mejor radio. Hasta mañana.